Amado eres, Señor Dios bueno, queremos darte gracias por Jesús, darte gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos muestra a Cristo, que abre los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos tu verdad, Señor. Como el salmista oró, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Oramos en esta tarde, abre nuestros ojos, oh Dios. Danos corazones sensibles a tu verdad, porque te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Uno de los cuentos infantiles que más recuerdo de cuando era pequeño es el de los tres chanchitos. ¿Alguien conoce el cuento de los tres chanchitos? Muy bien, los que sonrieron lo conocen, los que me miraron con cara rara no lo conocen. Bien, el cuento de los tres chanchitos es muy simple de entender. Hay tres chanchitos que deciden construir sus casas para poder vivir tranquilamente. Uno decide hacerla de paja. El otro decide construir su casa de madera y, como bien sabemos, el tercero decide hacerlo de ladrillo. Todo parece ir muy bien hasta que llega la adversidad a la vida de los hermanos. El lobo malvado quiere comerse a los chanchitos. El lobo va a la casa del primer hermano y empieza a soplar y a soplar la casa. Por supuesto, como la casa era de paja, nosotros sabemos que se derribó con mucha facilidad. Y el chanchito, lleno de miedo, corrió a refugiarse a la casa de su segundo hermano, cuya casa era de madera. El lobo apareció nuevamente y sopló, y como era de madera pudo resistir un poco más, pero cayó ante el soplido feroz del lobo. Ambos chanchitos, aterrorizados y llenos de miedo, corrieron a la casa de su tercer hermano a refugiarse. Y el lobo nuevamente apareció y sopló contra esa casa. Y nuevamente sopló contra la casa y soplaba, y por más furia con la que soplaba, la casa no se movía. Y finalmente, los chanchitos pudieron refugiarse a salvo de la adversidad y sin miedo en la casa de ladrillo. Y colorín colorado, ese cuento se ha acabado. La historia es para niños, pero su mensaje no es para nada infantil. En tu vida y en mi vida habrá adversidades y miedos que nos azoten, y habrá lugares a los que vayamos a refugiarnos. Pero no todos esos lugares son igualmente efectivos. Recuerdo unos 7 años atrás estar en la oficina de mi trabajo, trabajando como cualquier otro día, cuando de repente suena mi celular. Miro mi celular y decía número oculto, por lo tanto no lo atendí, era mi costumbre no atender números ocultos. Pero nuevamente vuelve a sonar mi celular y nuevamente decía número oculto. Ante la insistencia, atendí. Del otro lado del teléfono, la voz de una mujer dijo lo siguiente: "Señor Oriolo, la ambulancia para Isabela ya está en camino". Isabela, ambulancia, ¿de qué está hablando? Mi mente empezó a estallar en pensamientos. ¿Qué habrá pasado? El segundo nombre de mi hija Paz es Isabela. Mi esposa Tami estaba con ella y con mi otra hija Luz en la casa. Paz tenía 1 año y medio aproximadamente, y justo el teléfono de mi esposa no andaba, estaba roto, así que estábamos incomunicados. Abrí el chat de Facebook que nos escribíamos por ahí y encuentro un mensaje desesperado de mi esposa: "Paz se cayó del balcón, llamamos a la ambulancia, estamos yendo al hospital". En ese momento vivíamos en un dúplex en Citibel, donde las habitaciones estaban en el piso de arriba y nuestra habitación tenía un pequeño balcón. Lo único que hice fue empezar a orar en mi corazón, agarrar mi mochila y salir al hospital sin saber nada de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque estábamos incomunicados. Solo sabía que estaban yendo camino al hospital. Y en ese momento mi oración era solamente algo breve y repetitivo. Señor, vos sos soberano y bueno, te pido por mi bebé. Señor, vos sos soberano y bueno, te pido por mi bebé. Recuerdo que fue uno de los momentos de mayor incertidumbre que experimenté en mi vida, lleno de temor por mi bebé y por su vida. Pero cuando iba en el micro, camino al hospital, haciendo esta pequeña, breve y muy simple oración, pasó algo que yo no estaba ni fabricando ni buscando. Dios había colocado mi corazón en un refugio. Había paz en medio de la tormenta. Por su gracia, el Señor estaba siendo mi refugio en medio de la incertidumbre y del miedo. Su palabra y sus promesas, que son verdaderas para nosotros en Cristo, me estaban guardando el corazón de la desesperanza y la incredulidad. Sabía que mi hija corría peligro, pero Dios me recordaba que sobre todas las cosas Él es soberano y Él es bueno. Por su gracia, para sorpresa de los médicos, luego de hacer todos los estudios, Paz no tenía ni un pequeño rasguño ni un moretón, a pesar de haber caído más de 4 metros de altura. Al otro día, al mediodía, estábamos almorzando juntos nuevamente en casa. Hermanos, vivimos en un mundo lleno de incertidumbres y miedos. La adversidad puede llegar a tu vida y a mi vida como un lobo feroz y empezar a soplar contra nosotros en cualquier momento. La pregunta es, ¿dónde nos estamos refugiando? ¿Cuál es la casa a la que estamos yendo a buscar refugio? El Salmo 27 nos habla de dónde encontrar ese refugio ante el miedo y la incertidumbre de esta vida. Abran sus Biblias, por favor, al Salmo 27 y vamos a leer los primeros 6 versículos de este texto. Dice la palabra del Señor, Salmo 27, Salmo de David. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Hasta aquí el texto que vamos a estar viendo en esta tarde. ¿Qué tiene este salmo que hablarnos hoy ante nuestros miedos e incertidumbres? Este es el argumento de este texto. Nuestro mayor refugio y esperanza ante el miedo y la incertidumbre es Jesús. Nuestro mayor refugio y esperanza ante el miedo y la incertidumbre es Jesús, quien es nuestra luz y salvación. Jesús es nuestro refugio. Y quiero que miremos 2 puntos en este pasaje. El primero, los primeros 3 versículos, enfrentamos miedo e incertidumbres, y los últimos 2 versículos de este sermón, el versículo 4 al 6, necesitamos seguridad y protección. Lo primero entonces, enfrentamos miedos e incertidumbres. David era el rey ungido de Dios y experimentó miedos e incertidumbres por las adversidades que venían hacia él. El texto, el Salmo, no nos da un detalle para poder ubicar el contexto histórico en el cual ocurren estos acontecimientos. Pero lo que sabemos por el texto es que David está experimentando una gran adversidad. Su vida corre peligro, su reputación como rey de Israel amenazan de guerra a la nación y un ejército acampa contra ellos en señal de que en cualquier momento se daría la orden para iniciar el ataque. David era el rey que Dios había escogido conforme a su corazón para liderar a su pueblo. Y a pesar de eso, si uno lee Primera de Samuel, uno ve cuántas adversidades, sufrimientos experimentó el rey David. Fue perseguido por Saúl, fue traicionado por su hijo Absalón, fue amenazado de muerte en reiteradas veces, sufrió pérdidas como su primer hijo con Betsabé, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros también estamos expuestos a experimentar adversidades. No debemos pensar que cuando llega la adversidad a nuestra vida y con ella dos compañeras que vienen siempre, que es el miedo y la incertidumbre, no debemos pensar que eso es algo extraño. No debemos pensar que eso es algo ajeno a nosotros. Muchos en este cuarto hemos sufrido, sufrimos o sufriremos, porque vivimos en un mundo lleno de sufrimiento por causa del pecado. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, y la incertidumbre es la mejor amiga del temor, del miedo. Cuando no tenemos el control de las situaciones, es cuando llegan los temores a lo que puede pasar. Los temores a lo que puede pasar. Y todo eso ocurre en nuestro corazón. En medio de una adversidad que pudiera ser económica, las incertidumbres sobre los precios, los salarios, la economía, las medidas del gobierno, todo eso pueden llegar a llenar nuestro corazón de temor. Y el miedo empieza a tomar forma de preguntas. ¿Y si no tenemos lo necesario como familia? ¿Y si no llegamos a fin de mes? ¿Y si no puedo comprar esto o aquello que estábamos esperando o ahorrando para eso? Pero también la adversidad puede ser por la salud. Una enfermedad que empeora, una salud que está más débil, las incertidumbres que eso genera en nosotros, qué pasará con esto, cómo saldrán los estudios médicos, y si muero prematuramente, y si mi familia se queda sin el sustento de mi trabajo, y si pierdo a ese ser amado, ¿qué haré si pasa todo lo que ocurriría si sigue empeorando? ¿Qué haré? ¿Qué pasará? Quizás las adversidades son relacionales. Una familia que está en crisis, un matrimonio que está en crisis, la incertidumbre de poder saber si van o no a solucionar sus conflictos, el miedo del divorcio, el miedo por los hijos, o alguien que no encuentra pareja para casarse. Y los años pasan y eso empieza a afectar la identidad o lo que piensa sobre sí mismo, sobre Dios, sobre el amor de Dios. Y los miedos empiezan a llenar esos huecos, quedarse solo, quedarse sola, qué dirán los demás, etc. La realidad es que cada uno de nosotros puede llenar el espacio en blanco con sus propias adversidades. Porque las adversidades y las incertidumbres que podemos experimentar son miles, son incontables. Pero junto con esas adversidades llegan otros problemas: el estrés, la ansiedad, la depresión, el agotamiento, el cansancio, el aislamiento de los demás. Hermano, hermana, amigo, ¿cuál ha sido tu más grande adversidad últimamente? ¿Qué categoría tiene? ¿Salud? ¿Relaciones? ¿Económica? ¿Ha despertado otras consecuencias en vos? ¿Estrés? ¿Ansiedad? ¿Depresión? ¿Problemas de salud? ¿Qué estás enfrentando? Y a la luz de eso que estás enfrentando, a la luz de esa adversidad, ¿qué miedos empiezan a surgir en nuestro corazón? ¿Cuáles son los miedos del futuro que vienen a tu mente y gobiernan a veces tu corazón, y gobiernan a veces tu ánimo, y gobiernan a veces tus deseos? ¿Qué estás atravesando? Y antes de abordar algo, antes de abordar un problema, hay que reconocer que ese problema existe. Algo que vemos que David hace al inicio de este salmo es reconocer todo lo que está ahí. Todas esas adversidades son reales. Hay temor, hay malhechores, versículo 2, que vienen sobre mí para devorar mis carnes. Hay un ejército que acampa contra mí, hay una guerra que se levanta contra mí. David reconoce y sabe que las adversidades son reales. No es un negacionista, no está negando lo que pasa. ¿Han conocido personas o han sido personas así? Papá, deberías ir al médico. Pero si yo estoy muy bien. Si yo no tengo nada, ¿y entonces por qué no querés ir al médico? Ya voy a ir. No quiere ver lo que está pasando. Hay personas que niegan sus problemas y sus adversidades, pensando que el hecho de negarlas van a hacer que desaparezcan. Mamá, ¿por qué no te haces un análisis completo, unos estudios? No, a ver si me encuentran algo. Bueno, si te encuentran algo es porque ya está ahí. No es que el aparato que te hace el estudio te lo mete ahí cuando te lo está haciendo. Pero David no solo reconoce la presencia de la adversidad, quizá hay algo mucho más importante que reconoce David, es que hay otra presencia en medio de esa adversidad. Y es la presencia del Señor. David dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Sí, hay malhechores que vienen sobre mí, pero mis adversarios, mis enemigos tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta la guerra, a pesar de eso, yo estaré confiado. Hay una declaración de confianza de David en medio de su adversidad. Dios está presente conmigo. Así como la adversidad está activa en medio de mi problema, Dios está activo en medio de mi adversidad. El Señor es mi luz y mi salvación. David declara lo que el Señor es para él. El comentarista Boyce dice que este es el único verso en el Antiguo Testamento donde se le llama a Dios luz directamente. La luz, ¿qué capacidad tiene? La luz tiene la capacidad de hacer retroceder las tinieblas. La luz tiene la capacidad de dar claridad, de poder ver las cosas como son. La luz trae esperanza en medio de la oscuridad. En varias ocasiones en la Escritura se dice de Dios: tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios que alumbra mis tinieblas. Salmo 18, 28. Por lo tanto, no importa cuán oscuro está el panorama, David dice: el Señor es mi luz. Él está conmigo, Él está presente en medio de mi adversidad. La salvación que David está diciendo en este texto: Él es mi salvación. No está hablando de la salvación del Nuevo Testamento, del libro de Romanos. Está hablando de que Dios lo va a librar. Dios es el que me libra. Él es mi libertador. Él es mi salvador, mi salvación en medio de la adversidad. El Salmo 18, versículo 2, David dice: el Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo, el cuerno de mi salvación. La imagen de cuerno en el Antiguo Testamento tiene que ver con poder. El poder de mi salvación es Dios, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Fin del texto. David está llamando todo esto al Señor en medio de su adversidad. El Señor es mi luz y mi salvación, la fortaleza de mi vida. Una fortaleza, un refugio, era un lugar para guarecerse de los enemigos. Me asombra esos videos que a veces nos aparecen en las redes sociales, donde mostraban una casa donde había una pared que pareciera que no hubiera nada, y alguien golpea una parte de la pared y se abre una puerta y había un refugio. Y uno puede decir: es el refugio perfecto. Si alguien entra a la casa y si corremos peligro, vamos a ese refugio y nadie puede hacernos nada ahí. Eso es un refugio, una fortaleza donde se escondía el rey, donde estaba guarecido, donde tenía ejércitos para defenderlo, para estar a salvo de todo peligro y de todo mal. David reconoce que en medio del peligro que le acecha, Dios es el mejor refugio. Dios es el mejor refugio. En la adversidad nosotros debemos reconocer la presencia de Dios con nosotros y lo que eso significa para nosotros. David tiene una relación personal a la luz de las Escrituras desde pequeño, desde pastor que está en el campo cuidando las ovejas de su padre. Él tiene una comunión con Dios. Y esa comunión con Dios lo lleva a recordar que Dios está con él sin importar la circunstancia. Dios estaba con él en el campo cuidando las ovejas de su padre cuando era un pequeño, y Dios estaba con él como rey de Israel cuando él estaba por ser atacado por los enemigos. Dios estaba al control del león y el oso feroz en el campo, y Dios estaba al control de los enemigos en la batalla cuando él era rey. Porque Dios es el mismo. En la oscuridad Él es mi luz. En el peligro Él es mi salvación. Es mi fortaleza. Es un refugio para mi vida. Hermanos, ¿cómo podemos reconocer a Dios en nuestra adversidad? Cierto que cuando somos golpeados por tiempos difíciles, tendemos a buscar refugio rápidamente en otras cosas antes que en Dios. ¿A dónde corriste en tu última adversidad? Pensamos a veces que nosotros podemos liberarnos por nuestros propios medios. Nos hacemos casas de paja, casas de madera, pensando que la adversidad no podrá llegarnos, porque tenemos todo bajo control. Pensamos que somos suficientemente inteligentes para administrar todo de tal manera que nunca nuestra economía va a ser sacudida, porque tengo todo bajo control. mi salud no va a ser sacudida porque me ejercito, tengo una buena alimentación. Y pensamos y nos refugiamos en todo aquello que nosotros podemos hacer. O lo peor, quizá también buscamos directamente hacer las cosas de una manera no bíblica, porque lo que nos importa más es salir de la adversidad que honrar a Dios. El hermano que viene y te dice, pastor, quiero salir de esta deuda. Pero no se preocupe, pastor, ya saqué dos deudas más para pagar eso. Somos así. Pensamos que podemos librarnos en nuestra propia astucia. La realidad es que cuando llega la adversidad, nuestros corazones son probados. Hermanos, la adversidad es un buen examen de Dios para nosotros. Todos somos maduros cuando estamos lejos de la adversidad. Pero la adversidad nos da un espejo y nos muestra que quizá todavía estábamos en salita rosa del jardín de Dios y pensábamos que estábamos graduándonos de la universidad. Pensamos que estamos en otro nivel y quizá Dios nos quiere recordar simplemente que Él es bueno y lo hemos olvidado. La adversidad prueba nuestro corazón porque la adversidad hace salir de nuestro corazón lo que hay ahí dentro. En la adversidad Dios nos aprieta como un pomo de dentrífico y lo que hay dentro del dentrífico sale para afuera. Somos rápidos para refugiarnos en casas de paja, como la autolástima y la autocomiseración. ¡Ay de mí! Pero ustedes no saben lo que yo estoy pasando. ¡Ay de mí! Es una casa de paja. No te va a refugiar, no te va a ayudar. Otros se pueden refugiar en el desánimo y envolverse en la depresión, en vicios, en adicciones, en alcohol, en películas, en un exceso de entretenimiento, en videojuegos, todo lo que sea necesario para escapar de los problemas, para pensar menos en los problemas. Quizás el problema es raíz de un problema moral y no queremos arrepentirnos, no queremos cambiar, no queremos abandonar ese pecado. ¿Cuántos distintos problemas y adversidades podemos tener y por cuántas distintas cosas? Dios había guiado a David en su gracia, en medio de la adversidad, a anhelar el lugar donde él podía hallar verdadera seguridad y protección. Y ese es nuestro punto número 2, versículo 4. Al 6, un texto tan conocido. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo. Hermanos, sí, David amaba al Señor. Pero David no responde de esta manera, aparte de la gracia de Dios obrando en él. No es que David es tan espiritual que nunca vos vas a poder responder de esa manera, porque el mismo Dios que le dio la gracia a David para responder en ese momento de adversidad es el mismo Dios que está caminando hoy con nosotros. Es evidente, por lo tanto, la intervención de la gracia de Dios en el corazón de David. Déjalo a David solo y ya vimos lo que pasa en la Escritura. Por lo tanto, la gracia de Dios estaba obrando en el corazón de David, porque humanamente es imposible que nos enfoquemos en Dios cuando sufrimos. Humanamente, porque nuestra tendencia va a ser buscar otra solución rápida, nuestra tendencia va a querer ser nuestros propios salvadores y libertadores, nuestra tendencia va a querer salir escapando de la adversidad. no pensando en la adversidad como un momento en donde yo puedo conocer más a Dios, un momento donde yo puedo estar más cerca de Dios, un momento donde Dios quiere estar más cerca de mí. David está enfocado en Dios, está anhelando en medio de la adversidad habitar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es su refugio. No estamos hablando de un refugio netamente físico, sino un refugio principalmente espiritual, un refugio principalmente para su corazón, para traer una paz que sobrepasa todo entendimiento, la misma paz que está disponible para aquellos que oran, piden y claman al Señor, conforme Filipenses 4:6. Dios enviará una paz que refugiará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios le está permitiendo a David anhelar el lugar donde él encuentra el mayor refugio, y es la presencia de Dios. Él quiere estar buscando en comunión a Dios. Es una petición que le hace a Dios y es una petición que él toma acciones para hacerla. Por eso dice: una cosa he pedido y esa buscaré intencionalmente. Pide pasivamente que Dios se la dé, pero también la busca. No solo pide habitar en la presencia de Dios, sino que busca habitar en la presencia de Dios. Lamentablemente, por causa de nuestro pecado, nosotros muchas veces queremos estar en más comunión con Dios, pero en la práctica no hacemos nada para que eso ocurra. Y el anhelo puede ser muy bueno, pero si el anhelo se queda solo en el anhelo y no hay acciones, no vamos a disfrutar el fruto de eso. Me encantaría podar el árbol para que el año que viene dé más fruto. Me encantaría. Y al otro año mirás a tu esposa y le decís: me encantabas la idea de podar el árbol, pero nunca lo hiciste, ¿no? No es el anhelo simplemente lo que Dios espera, sino la acción. Yo le diría a mi esposa: quiero estar más tiempo con vos. Pero no acompaño eso con realmente acomodar el horario para estar más tiempo con ella. Ese anhelo va a quedar infructífero. Y a veces nosotros nos conformamos con el anhelo y no tomamos acciones. Le compartimos a un hermano: tengo el anhelo, me encantaría poder pasar más tiempo en oración, o me encantaría poder leer más la palabra, o me encantaría poder juntarme con vos para leer algo juntos. Y no hay una acción, tampoco va a haber un fruto si no se hace. La casa de Dios en el texto es un término utilizado para hablar del templo, del lugar de la morada de Dios. En el tiempo de David no existía todavía el templo, porque lo va a construir su hijo Salomón, por lo tanto se está hablando del tabernáculo. David quiere estar en el lugar donde Dios habita, quiere habitar con Dios. Quiere hacer lo mismo que Enoch en el libro de Génesis, que caminó con Dios. Caminar con Dios es hacer todo lo que hacemos en la presencia de Dios. ¿Qué quiere hacer en ese lugar David? ¿Qué quiere hacer cuando está en la presencia de Dios? Él quiere contemplar y meditar la hermosura del Señor. Cuando el temor quiere que nosotros nos enfoquemos en la circunstancia y en el peligro, Dios espera que nos enfoquemos en Él y en contemplar su hermosura. Y cuando hablamos de la hermosura de Dios, hablamos de las perfecciones de Dios, de los atributos de Dios, de todo lo que Él es perfecto y bello. Y cuando uno ve algo bello, se queda mirando y mirando, contemplando cada detalle, como cuando uno va por la calle y de repente cae el atardecer y uno empieza a ver colores rosados, naranjas, y uno se queda asombrado y contempla eso, contempla esa hermosura. Contemplar algo bello pareciera contradictorio a un momento de adversidad. Uno pensaría que contemplar algo tiene que ver con un momento de bienestar, prosperidad, de tal manera que me puedo dar el lujo de mirar un atardecer y contemplarlo. Pero quizás no pensaríamos en ese contemplar algo bello en un momento de adversidad y peligro como el que está viviendo David. A menos que todo estuviera bajo control. Si todo está bajo control, entonces puedo detenerme a contemplar. El lugar del tabernáculo era un lugar de adoración, de ofrendas, de sacrificios continuos, de enseñanza de la palabra, de cantos. Es como si David dijera: quisiera estar en la iglesia el domingo por la tarde toda mi vida. Quiero estar siempre donde Dios está. Quiero pensar siempre en la persona de Dios. Y eso en un contexto de adversidad. David está en grave peligro, bajo grandes amenazas, y su corazón está buscando enfocarse en Dios. Porque si Dios es mi luz y mi salvación, entonces Dios es mi fortaleza. Y por lo tanto, si estoy contemplándole a Él, no hay nada que temer. Todo está bajo control. David tiene confianza en que Dios lo va a librar. David entiende que Dios le mostrará su favor y él cantará, versículos 5 y 6, es eso. David dice: porque voy a estar en tiempo de angustia y en el tiempo de la angustia me vas a esconder en el lugar donde vos estás, en tu presencia, me vas a poner en alto en una roca, entonces vas a levantar mi cabeza sobre mis enemigos. David ve toda una restitución, una vindicación divina de él. Nosotros lo vemos en la Escritura. David fue liberado por el Señor. Mi pregunta para nosotros es: ¿dónde buscamos seguridad y protección en medio de la adversidad? David tenía cosas humanas en que confiar. Él tenía cosas terrenales en que confiar. Él podía confiar en su habilidad militar. Era un excelente guerrero, un excelente estratega. Él podía confiar en su ejército. Pero su confianza, sin embargo, estaba en Dios. ¿Dónde está tu confianza en la adversidad? ¿Confías en vos mismo? ¿Confías en otra persona? ¿En otra persona, un familiar, un amigo, alguien que está cercano a vos? En la adversidad, ¿dónde vas a buscar refugio? Porque si confías en vos mismo, el problema es que sos pecador. Todos nosotros somos pecadores, somos imperfectos, somos limitados. Algo se te va a escapar de tus manos, algo se va a escapar de tu control. No vas a lograr prever todo. Confiar en vos mismo no sirve. ¿Y qué de confiar en otra persona? Bueno, él también es tan pecador como vos. Y te va a fallar, te puede fallar y te va a fallar probablemente. Porque podés tener expectativas demasiado altas de esa persona. Y luego terminar decepcionado, terminar herido, porque pensabas que esa persona iba a ser siempre tu refugio. Y te diste cuenta que es un pecador como vos. Por lo tanto, confiar en vos mismo no sirve, y confiar en otra persona pecadora como vos tampoco sirve en momentos de adversidad. Solo podemos tener seguridad y confianza plena si nos refugiamos en algo que es perfecto. Imagínense si en medio de un ataque, como uno ve las noticias en diferentes países, yo te digo: vení a mi búnker. Y cuando entramos al búnker, te empiezo a explicar el grosor de las paredes, los materiales con que está compuesto, y vos estás sumamente contento y diciendo: wow, no hay lugar como este lugar. Salvo que todavía no tiene el techo colocado. No sirve. Puede tener cosas buenas, pero no es un refugio perfecto ante la adversidad. La pregunta es: ¿hay alguien entonces perfecto en el cual puedo refugiarme en la adversidad que no me va a fallar, con el cual puedo contar y nunca me va a decepcionar? La respuesta es sí. Dios. Dios es el único que en medio de cualquier adversidad puede ser para vos un refugio de luz y salvación. Ahí cuando estés en tu casa, sentado en la mesa, pensando en tus adversidades, o cuando estés en la cama de un hospital esperando un diagnóstico, o cuando estés postrado sin poder recuperarte en los momentos finales de tu vida, no importa cuál sea el momento, en ese mismo instante Dios será un refugio de luz y salvación para vos en todo momento. Porque no depende de nosotros, es por su gracia. David espera que Dios lo libre, pero ese no es su deleite. David espera que Dios lo libre. Él anticipa la liberación de Dios. Pero ¿dónde está el deleite de David? El deleite de David está en el Señor, no en su libertad. Y esa es una excelente pregunta para hacernos en la adversidad. ¿Dónde está tu deleite? ¿Está en el Señor o está en la esperanza de ser librado de esa adversidad? Porque hermano, déjame decirte, hay adversidades de las cuales vas a ser librado en esta vida. Y hay adversidades de las cuales no vas a ser librado en esta vida. Vas a ser librado en un momento futuro, pero no en esta vida. La pregunta es, si la adversidad que tenés nunca se va a ir, ¿qué va a pasar con el deleite de tu corazón? Tiene que estar en Dios. Se nos ha vendido muchas veces un Dios que siempre libra de la adversidad. Y eso ha hecho que muchas personas a las cuales se le ha vendido ese falso Dios que siempre libra de la adversidad, ven que su adversidad no desaparece, entonces a ese Dios le dicen, si te he visto, no me acuerdo. Y se apartan enojados. Pero ese no es el Dios de las Escrituras. Dios nunca nos ha prometido librarnos de cada adversidad presente. Lo que sí ha prometido es que Él va a estar con nosotros en medio de esa adversidad todo el tiempo. Dios nos ha prometido que todo lo que vivamos es para nuestro bien mayor, que todo lo que vivimos tiene un significado y un sentido, que todo nos ayuda para bien. Dios nos ha prometido que Él sabe lo que hace y tiene el control de todo lo que nos pasa. David, el rey ungido, se enfrenta a la adversidad, al peligro de muerte, y busca a Dios, y Dios lo libra. Pero el Salmo 27 apunta a otro rey, al rey Jesús, al descendiente de David, al perfecto David, que enfrenta la adversidad también, enfrenta el peligro de muerte y también clama a su Dios, pero su Dios no lo libra. ¡Qué contraste! Jamás existió nadie como Jesús que se deleite en Dios y obedezca a Dios a perfección. Sin embargo, nadie tampoco experimentó sufrir bajo la ira de Dios como Jesús. ¿Por qué Dios no libró a su Hijo de la adversidad más grande que alguien pudiera experimentar? ¿Por qué no lo libró de recibir la ira por el pecado? ¿Y por qué recibió la ira por el pecado si no era él pecador? La respuesta es que Dios no libró a Jesús para que pudiera librarnos a nosotros. Esa oración de liberación, Jesús decidió dárnosla a nosotros. Nosotros fuimos libertados sin haberlo pedido, sin haber clamado por libertad. Y Jesús, que clamó por libertad, no la recibió para que fuera nuestra. Dios no dejó sin castigo a Jesús para poder dejarnos sin castigo a nosotros por nuestro pecado. Él cargó nuestro pecado en su Hijo. Dios no fue luz y salvación para Jesús, para que por medio de su muerte sustitutiva, entonces Dios sea para vos y para mí luz y salvación. El único que no merecía sufrir, sufrió el mayor castigo, para que vos y yo, que merecemos sufrir, no tengamos que sufrir. Dios es un refugio para nosotros. Y Dios es un refugio para nosotros porque Jesús no tuvo refugio en la cruz del Calvario. Él estuvo expuesto completamente al sufrimiento por nuestro pecado. Y al conquistar el pecado y la muerte, se convirtió en nuestro más grande refugio. Por medio de su muerte, Jesús venció a nuestro adversario, el pecado y la muerte. Por medio de la cruz, Jesús nos libró de nuestro mayor sufrimiento futuro, la ira de Dios. Por medio de la cruz, Jesús se convirtió para nosotros en nuestra luz y nuestra salvación. ¿Por qué hoy en Cristo podemos tener refugio y esperanza en medio del miedo y la incertidumbre? ¿Por qué hoy nosotros podemos tener refugio y esperanza en medio de una enfermedad, en medio de una crisis, en medio de conflictos? ¿Por qué podemos tener refugio y esperanza? Podemos tener refugio y esperanza porque ya no hay más nada que temer. Ya no hay más nada que verdaderamente temer. Jesús venció en la cruz el pecado y la muerte. Ya no hay más nada que temer. Hermanos, lo peor ya pasó. ¿Vieron cuando uno se golpeaba y venía mamá? Dice, ya pasó, hijita. Dios quiere decirte en esta tarde, ya pasó, hijita. Lo peor ya pasó. La tormenta ya pasó. Ya todo está bien. Sé que esto es completamente contra nuestro corazón. Nuestro corazón está ahí retorciendo, diciendo que va a estar todo bien. Y la fe dice, está todo bien. Lo peor ya pasó. Jesús no solo nos dio un refugio eterno de roca sólida, sino que también destruyó al enemigo que nos perseguía como un lobo feroz o como un león rugiente. Ya no hay más nada que temer, hermano. Buscá algo que temer, no hay más. Jesús dijo, ¿a quién temen? ¿Al hombre? ¿Al hombre van a temer que les puede matar nada más? Teman a Dios, que puede no solo matarlos, sino enviar su alma al infierno. Pero si estás en Cristo, Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados, por lo tanto no hay más nadie a quien temer. Porque como dice el apóstol Juan, el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo. Pero la palabra castigo nunca más estará en el lenguaje de Dios hacia nosotros que estamos en Cristo. Porque Jesús ya sufrió el castigo por nosotros. Entonces la cruz de Cristo nos hace ver la adversidad de una manera completamente distinta. Porque ya no hay qué temer. Ya no hay a qué temer miedo. Porque el futuro está asegurado. No hay que tener ansiedad al futuro. No hay que tener miedo al mañana, porque el mañana está en las manos de nuestro Dios, de aquel que nos amó en la cruz, de aquel que entregó a su Hijo por nosotros, de aquel que esperó pacientemente hasta la llegada del tiempo preciso, envió a su Hijo, murió en la cruz por nosotros y después esperó pacientemente a que vos nacieras y esperó pacientemente hasta el momento en que se te predicó el Evangelio y ahí te dio luz y salvación. Y esperará pacientemente el momento en que te resucite y te presente delante del Padre. Nuestro Dios es paciente. Nosotros somos impacientes. En los ojos de Dios, ya todo está bien. No importa el sufrimiento que estés pasando o que vayas a pasar. Todo está bien. Pero si no has conocido a Jesús, no pierdas más tiempo. No pierdas más tiempo haciendo casas de paja, de madera, que jamás van a poder refugiarte del pecado y de la muerte. La paga del pecado es la muerte eterna separado de Dios. Si hoy no conoces a Jesús, te pido que vengas hoy a Jesús. Que le pidas que te salve. Arrepentite de tus pecados, volvé a Dios con todo tu corazón, confiando en lo que Jesús hizo en la cruz a favor tuyo. No pierda más tiempo. Entregá completamente tu vida a Cristo. Se cuenta que en el año 1735 Juan Wesley viajó desde Inglaterra a la colonia de Georgia en las Américas. En medio del Atlántico, el buque encontró una tempestad que puso en peligro la vida de todos los tripulantes y los pasajeros. Juan Wesley se encerró en su cuarto, pero desde ahí pudo oír el canto de unos cristianos moravos que estaban arriba porque no tenían recursos para pagar un camarote y tuvieron que estar en medio de la tormenta encubierta y sufrir la furia de la tempestad. Y estaban ahí cantando alabanzas al Señor. Y después, cuando el señor Wesley le preguntó a uno de esos cristianos cómo era que ellos y sus hijos podían cantar al Señor en una circunstancia tan terrible, el cristiano le contestó con otra pregunta y le dijo: señor Wesley, ¿conoce usted a Jesús? Para el cristiano, Jesús echa fuera el temor. Hermanos, podemos encontrar refugio y esperanza en Jesús ahora mismo, en este preciso instante. No importa la circunstancia, Él es nuestro refugio. Si sufrimos, sufrimos en Él. Si morimos, morimos en Él. Si tenemos adversidad, estamos en Jesús. Todo, hermanos, al final de la noche oscura, cuando todo haya pasado, amanecerá el sol de justicia y con él estaremos para siempre. No habrá más dolor ni sufrimiento, ya todo está resuelto. Nuestros pecados fueron perdonados, tenemos paz para con Dios en Cristo. Consumado es, dijo Jesús. Pero ¿qué pasa si hemos caído? ¿Qué pasa si en esta última semana hemos fallado en confiar en Dios? ¿Qué pasa si en medio de la tormenta hemos llorado, dudado, nos hemos llenado de temor, de miedo, de incertidumbre? Y nos damos cuenta: Señor, he fallado. Señor, no puedo confiar perfectamente en vos. Si nos hemos dejado dominar por el miedo, la desesperanza, el desánimo, la autolástima, ¿sabes qué? Jesús ya pagó por eso en la cruz. Jesús te ama. Jesús te ama. Vení a Él en este momento en oración. Entregale todos tus problemas. Entregale todas tus cargas. Porque Jesús prometió que aquel que esté cargado y cansado venga a Él y Él lo hará descansar. ¿Querés descanso en el refugio? Vení a Jesús en oración. Nuestro mayor refugio y esperanza ante el miedo y la incertidumbre es Jesús, quien es nuestra luz y nuestra salvación. Oremos al Señor. Venimos a vos en esta hora, Señor. Porque hemos fallado en confiar en tus promesas. Hemos fallado en buscarte en medio de la adversidad, Señor. A veces somos como Pedro, que bajó de la barca y empezó a caminar, pero luego vio la tormenta y el viento fuerte y dudó y se empezó a hundir. Ahí estamos, Señor. Muchos de nosotros. Muchos de nosotros nos hemos hundido esta semana, en estos días, este día, al mirar las circunstancias. Pero así como Pedro dijo: Señor, sálvame. ¿Y qué hiciste tú, Señor? No le reprochaste su incredulidad. No lo juzgaste por su incredulidad. Extendiste tu mano y lo trajiste hacia ti. Señor, que eso mismo pueda ocurrir en esta hora. Que cada uno de nosotros pueda venir a vos y hallar descanso para sus corazones, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús.